en Radio Fueguina estamos en comunicación telefónica con el diputado Francisco de Narváez. Muy buenos días. Oscar Agostino, Héctor Cavarotti lo saluda.
Oscar, Héctor, ¿cómo andan? Buen día.
Buen día, diputado. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Usted sabe que algunos hasta recuperaron la voz, ¿no? Otros que estaban de vacaciones aparecieron. Lo cierto es que están haciendo fila para matarlo por acá.
Espere, no me encarné todavía. Espere. Vamos por partes, dijo el estrangulador.
Bueno, nosotros dijimos que mejor que hablar con el mismo de Narváez para que nos explique cómo es esto de quitarle a una provincia chica para darle a una grande. Por otra parte, muchos, tal vez haciendo uso político de la cuestión, se apuraron a titular el masista de Narváez. Lo primero que le quiero preguntar, ¿usted es masista? ¿Una alianza electoral implica haberse identificado con el masismo?
A ver, vamos por parte. Primero le agradezco que me den la oportunidad de aclarar lo dicho y de sostener lo que conversé con Marcelo Slotoviaz, un colega de usted, economista, y en ese marco se mantuvo la conversación respecto a esta interpretación. Y mi acuerdo electoral con Sergio tiene que ver esencialmente con una visión de futuro y con un compromiso que él ha asumido de ser el presidente de la seguridad, que para la provincia de Buenos Aires, y entiendo que para todo el país hoy, es una prioridad. El problema acá no es ganar la elección, es gobernar bien. Y cuando hablamos de gobernar bien, una de las cosas que Sergio y yo hemos acordado es que la Argentina tiene un enorme desequilibrio entre qué impuestos se paga, quiénes los pagan y cómo se distribuyen. Y por eso se ha propuesto una reforma tributaria de fondo dentro del programa de Frente Renovador. ¿Hasta ahí vamos bien?
Sí, señor, hasta ahí quedó clarito. Pero sí, me dio más miedo, ¿eh? Le aviso que me dio más miedo.
Espere, no tenga chucho, espere. Entonces, lo que creo que tenemos que redefinir en Argentina es qué impuestos se paga, quiénes los pagan y cómo se distribuye. Y en ese contexto, lo que yo afirmé y afirmo es que hay que pensar la Argentina toda en una Argentina en donde el federalismo tiene que ser solidario, pero también tiene que ser equitativo. Y sostuve que la provincia de Buenos Aires, y sostengo, y lo puse en estos términos, somos los hijos de la pavota, pues somos los que más ponemos y menos recibimos. Literalmente y matemáticamente es así. Un ciudadano en la provincia de Buenos Aires se toma un café o compra una gaseosa, paga un IVA, un impuesto nacional, del cual recibe muy poco a cambio, en escuela, en educación, en seguridad, en cloacas, en lo que usted le quiera poner. Entonces este es el principio que yo defiendo como bonaerense. Ante la pregunta de Slotoviaz, dice, bueno, pero entonces ¿qué haría con los regímenes de promoción como el de Tierra del Fuego? Le digo, mire, acá no se trata de quitar, acá se trata de mantener y agregar, porque lo que necesitamos es generar trabajos y fuentes de trabajo genuinas como las que hay que defender en Tierra del Fuego y la estabilidad laboral. ¿Sí? Entonces, en ese marco, me repregunta Marcelo, que usted sabe que es incisivo, me dice, ¿pero usted derogaría? Yo le dije, no. Entonces, ¿cómo hace para sacarle a unos y darles a otros? Le digo, no, mire, acá lo que tenemos que redefinir es qué es lo que estamos haciendo mal. Entonces puse el caso del ANSES. Y sí, que a mí me parece que 6 millones de jubilados en Argentina es un gran avance de este gobierno, pero yo no usaría la plata del ANSES para pagar el fútbol para todos. Yo daría el fútbol por televisión gratis, pero se lo hacía la pauta pagar por las empresas privadas, que pueden pagar esos 5.000 millones de pesos, y con esa plata le mejoro la jubilación mínima al 70% de los jubilados. Y en ese marco fue la discusión. Entonces dije, mire, y la provincia de Buenos Aires, como lo recibe Tierra del Fuego, necesita un régimen de promoción para generarnos 1 millón de empleos genuinos que necesitamos. Porque hay que repensar otra vez qué impuestos se pagan, quiénes los pagan y cómo se distribuyen. Esa fue la conversación. Ahora, entre comillas, algunos pícaros se subieron a la moto y salieron a sostener que yo había dicho que había que derogar la ley de promoción. Y mi respuesta es no. Lo que sí sostengo, y estoy más que dispuesto a dar el debate, ayer hablaba con el diputado Esquiuto del Espacio, y mirá, parece que acá lo que tenemos que hacer, genuinamente, es tener un debate profundo de que si hay equilibrio, equidad en la Argentina, de que en esto de que los ciudadanos que pagan impuestos y qué es lo que reciben a cambio de sus impuestos. Pero de ninguna manera, esto fue una conversación privada con él, y ahora la hago público, estoy en contra de derogar o estoy a favor de derogar la ley, no, y estoy a favor de dar estabilidad laboral, porque sé que en la isla en este momento, me informó él, no lo sabía antes, me informó él, hay más de 6.000 personas que están en una condición precaria. ¿Está aclarado el punto?
Sí, está aclarado, y me alegro de que encare esta cuestión también, porque si bien somos todos defensores a ultranza de la 19640, creo que están faltando escuderos también para defender la estabilidad de esa gente, lo que el mismo diputado Ciuto, que sabemos que estuvo reunido con usted ayer, llama contratos basura. Nos parece que hay que discutir aspectos de la ley, pero de repente, a falta de alternativas y de una diversificación de la industria, a todo el mundo le preocupa que se pudiera de alguna manera meter mano en esto, que es un subsidio importantísimo, cierto, pero también con un valor geoestratégico que los economistas de ninguna manera consideran cuando analizan la cuestión.
Mire, cuando yo administraba Casa Tía, llegamos a la isla, te recordará.
Sí, porque tuve oportunidad de compartir con usted una tarde en Viedma, creo que fue en el 2007, y hablo mucho de aquel tiempo, bueno, pero está, llegamos, bueno, que se lo cuente, llegamos, la audiencia.
Llegamos a Ushuaia, llegamos a Grande y cubrimos toda la Patagonia. ¿Sí? Y yo tengo conciencia, conozco, no estoy hablando desde acá, yo tengo conciencia de lo que es lo difícil, costoso para una familia instalarse, conseguir un empleo, sostenerlo, invertir, por un montón de factores que además tienen una cuestión geopolítica de este territorio nacional y que nosotros tenemos que proteger. Así que ahí no lo hice como en actividad privada y lo sostengo en actividad pública que llevo hoy en día. Pero que usted y yo podamos compartir que se produce, a ver, en una familia humilde, yo quiero poner este argumento, de cualquier lugar de la Argentina paga mucho más impuestos de una familia adinerada dentro de la que yo me puedo incluir. Yo digo, yo tendría que pagar mucho más impuestos de lo que pago. Pago lo que tengo que pagar, pero tendría que pagar más. ¿Por qué? Porque esa familia es la del 21%, o los ingresos brutos que en la provincia de Buenos Aires rondan el 5 y pico, más los municipales, cuando sacan la proporción de impuestos que termina pagando esa familia, proporcionalmente pagan muchísimo más que ella. Y no me parece justo. Acá, por supuesto que hay un montón de amigos que me nombran a mi mamá todas las mañanas, pero es lo que pienso. Y no puedo, no,
sí, claro.
Lo digo públicamente, es lo que yo hago, entonces yo digo...
Un concepto de equidad contributiva que también da miedo discutir, ¿no? Y que hay muchos sectores interesados en que no se discuta.
Bueno, entonces yo digo, y sostengo, muchachos, queremos una Argentina, digamos, en donde realmente todo el mundo tenga una base de poder tener una educación pública y de calidad, no solamente que vayan a la escuela, sino que formemos buenos ciudadanos, un trabajo formal y estable, un ingreso que le permita que no se lo coma la inflación, un derecho a tener una vivienda, un derecho a vivir seguro, no tener miedo, que tenés miedo en tu casa y tenés miedo cuando salís de tu casa. Ahora, eso hay que pagarlo. Entonces, ¿cómo se paga? A través de los impuestos. Y los impuestos tienen que surgir de las personas que los pueden pagar, personas y empresas, y con eso la mano del Estado distribuye. ¿Dónde tiene que distribuir? ¿Dónde se necesita? ¿Necesitamos en la isla la promoción? Por supuesto. Lo que yo sostengo es, señores, los conurbanos, y dije Rosario, dije Gran Córdoba, desde ya el Gran Buenos Aires, hoy están en una precariedad que, la verdad, nos tiene que dar vergüenza, digo a nosotros, a la clase dirigente. Y yo como dirigente de la provincia de Buenos Aires digo, necesitamos generar 1.000.000 de empleos. Entonces le pedí a Sergio Massa, como futuro presidente de la Nación, le digo, Sergio, ¿estás dispuesto a reconocer un debate sobre esto? Y me dijo que sí.
Bueno, ahora, ¿usted tenía conocimiento del acuerdo que firmó con los municipios en Tierra del Fuego para, sí, claro, defender la 19640?
Por supuesto que sí, es que no se trata, el punto es que acá no se trata de sacar lo que está bien, sino ir a buscar y corregir lo que está mal. Yo lo que creo es que el Estado argentino, digo todo, ¿no?, y me incluyo desde el punto de vista, el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, los gobiernos municipales, tenemos una enorme distorsión. Entonces estamos todos garroneando por lo que desde mi punto de vista en la Argentina no debería ser un problema. Primero, no debería haber evasores. Porque acá también, el que evade es el que tiene, no el que no tiene. Dígame cómo evade un impuesto una familia que va a comprar con mucho esfuerzo al supermercado, al almacén, los impuestos que le cobran sobre los alimentos que compra o los elementos de higiene personal. No tiene ninguna posibilidad. El que evade es el que tiene. Entonces, ahí es donde tiene que estar la mano del Estado diciendo, señor, venga acá, de vivo, no. Pague los impuestos que tiene que pagar. Y luego tiene que distribuirlo. Una forma de distribuir es subsidiar. Y yo creo en el subsidio. Pero creo en el subsidio que tiene que ser equitativo. Y acá sostengo. Estoy a favor de sostener lo que estamos haciendo en la isla. Estoy a favor de tener un combate terminal contra el trabajo precario. Y también estoy a favor de abrir un debate de cómo resolvemos el problema de los conurbanos, que también tiene que ver con la soberanía nacional. Y entonces ahí me pongo la camiseta de la provincia de Buenos Aires, que es la que yo represento.
Sin ninguna duda, desde aquí nos preguntamos por qué no analizar también que el 90% de los subsidios al transporte benefician a habitantes del conurbano, de que fue un escándalo cuando aumentaron el boleto de tren a 2 pesos y aquí el boleto de colectivo cuesta 7. Hay mucho para discutir, pero a mí lo que no me gusta es este concepto de la sábana corta, ¿no? De que usted, como candidato a gobernador de Buenos Aires, tenga que pensar de dónde sacar plata de otras provincias para poder aportar al conurbano bonaerense.
Mire, yo he administrado en mi faz de empresario y entiendo que la correcta administración es cómo aumento los recursos y cómo controlo efectivamente lo que lo que entra y cómo controlo efectivamente lo que sale, como hace cualquier familia con su presupuesto personal, ¿sí? Y eso tiene que tener un concepto de equidad. Lo que yo sostengo es que pasados las décadas que tenemos de deterioro de los conurbanos, tenemos un problema estructural de pobreza en la Argentina que tenemos que corregir, que también hacen a la soberanía, porque un pibe que se nos muere de hambre en el conurbano también hace a la soberanía nacional. Y sostengo también que lo que están haciendo desde el gobierno nacional, sosteniendo a través de la promoción, que es, insisto, hay que sostener la inversión que genera empleo y que no tiene que ser empleo precario, sino que tiene que ser empleo genuino, es parte del concepto general. Lo que quiero es replantear, no para sacar, sino para agregar. Este es el punto que quiero poner. Y a mí me parece, entonces usted me dice, por ejemplo, en una de las cuestiones, que lo pongo ahora, me dice el otro día, ¿usted pondría impuesto a la herencia? Sí. Sí, claro que pondría impuesto a la herencia. La mayoría de los países tiene impuesto a la herencia. La Argentina no. La provincia de Buenos Aires puso un impuesto muy tímido. Yo lo mentía. Porque tengo un concepto de tributación equitativa. Entonces, pero alguien dice, no, pero este tipo, un empresario que la tiene, ¿cómo se va a preocupar? No, yo tengo un concepto, desde mi punto de vista, de lo que es el rol del Estado, de las garantías. Es un Estado de garantías. Yo creo que acá lo que nosotros en Argentina necesitamos es garantizar. Y no tengo miedo a darle la palabra. Usted tiene que tener certeza de que su pibe va a la escuela, se educa, de que tiene un trabajo formal y cobra un sueldo, que el sueldo le alcanza, que tiene el derecho a tener un crédito hipotecario para comprarse una vivienda, y cuando es mayor, tiene una pensión o una jubilación que le permita vivir dignamente. Eso es normal. Lo que es anormal es que todos los meses nos comen un pedazo gigante del sueldo y el gobierno lo niega diciendo que es la mitad. Eso sí que es anormal. En todo caso discutamos cómo bajemos la inflación, pero si estar discutiendo si la inflación es del 20 o del 40 es una discusión estúpida. Lo que hay que hacer es resolver la inflación, porque el 20 inclusive es alta.
Sí, sí, entonces, totalmente, absolutamente. Están preocupados en Europa ya con una inflación del 5. Acá parece ser que si es del 30 nomás estamos conformes. Pero yo no quiero quitarle mucho tiempo porque sé que tiene compromiso de Narváez.
No, a mí me apasiona esto y de verdad, a todos los muchachos que habían sacado los facones les pido que los guarden porque van por el gaucho equivocado. No, yo soy un aliado de eso.
Claro, fundamentalmente porque usted no es candidato a presidente ni a ministro de Economía o secretario de Hacienda de la Nación. Es candidato a gobernar la provincia de Buenos Aires. Deberíamos sentirlo como un Un político lejano al interés particular de Tierra del Fuego. Pero bueno, esto de rotularlo masista le lleva a alguno a pensar que lo que usted dijo es hasta una traición al acuerdo que el candidato Sergio Massa firmó en Tierra del Fuego.
No es así. No es así. Mire, lo invito simplemente para marcar huella en esto. Desde nuestra fundación promovimos la publicación de un trabajo de que fue ministro de Javier González Fraga, que se llama Coparticipación Solidaria, que es precisamente este partido. Es medio el capítulo de lo que es la promoción de Tierra del Fuego, en un libro que fue publicado en el 2004, hace 10 años, sostenemos lo que hoy estoy diciendo. Yo no he cambiado un milímetro de eso. Pero cuando digo la coparticipación solidaria, es, muchachos, los impuestos se tienen que distribuir solidariamente entre lo que se paga y lo que se recibe. Ese es el punto.
¿Cuál es la falla que usted ve en la 19640 y que habría que corregir? Ya habló de la estabilidad. En términos económicos, ¿qué es lo que usted corregiría de la 19640 y que hablaría con Massa en su momento?
Bueno, yo lo que hablé con Sergio en términos concretos antes de que anunciáramos nuestro acuerdo es la necesidad de una reforma tributaria. No hablamos en términos particulares. Y me informé ayer, al hablar con Rubén, de la situación de precariedad que hay en la isla, y por eso lo mencioné y lo menciono. Y avalo que el trabajo informal es una... y el trabajo precario, donde sea, estamos hablando de Formosa, de Tierra del Fuego, tiene que ser combatido. Ahora, dicho eso, yo lo quiero poner en el marco general. No soy un experto en la ley de promoción de la isla. Lo que sí creo, dentro, vuelvo a repetir, para terminar el concepto, dentro de un marco general hay que poner todo sobre la mesa, y donde se necesita, se mantiene, se agrega. Pero donde sobra, no se da. Y donde falta, se comienza a dar.
¿Cuál es su concepto, teniendo en cuenta que en el concierto de los subsidios que se otorgan en todo el país, parece Tierra del Fuego tener un sitial de privilegio que molesta a muchos fuera de Tierra del Fuego? ¿Usted cree que la corrección debe darse en términos cuantitativos o en cuanto a la efectivización y cumplimiento de la ley 19640?
Mire, a mí no me molesta, yo quiero aclararlo, a mí no me molesta, seamos concretos en esto. Lo que a mí me corresponde es plantear un planteo nacional y un planteo provincial. Y que, insisto, lo hicimos en el 2004, no es que lo estamos inventando ahora. Entonces, cada uno tiene que defender también su terruño como corresponde, en el marco de un concepto general. Entonces, yo entiendo y comprendo, porque lo he dicho, hemos invertido en el sino que el subsidio que se sostiene en la isla es estratégico para la Argentina, además de tener otra cantidad de condimentos que son obvios mencionar. Entonces, para corregir la mala interpretación, no quiero hablar de más intenciones que se hizo de lo que yo dije antes de ayer con Marcelo, es que estoy teniendo esta conversación con ustedes. Después, si usted me dice yo soy un experto tributarista, no lo soy. Tengo un concepto claro de que con un bolsillo se cobra y con el otro se paga. Y cuando pago más de lo que cobro, me va mal. Así de sencillo. Entonces, en ese criterio es que se planteó esa conversación. Y hago esta aclaración porque entiendo del enojo, y lo que a mí me corresponde, como es una persona que me hago cargo de lo que digo, fue levantar el teléfono, llamarlo a usted, voy a hablar con usted suyo ahora, con Sergio Sarmiento, para decir lo mismo y aclarar esta situación.
Respecto a eso, le aclaro que nosotros estamos en Río Grande, Sergio Sarmiento es un periodista de Ushuaia, y en Río Grande nos preocupa mucho más la 19640, porque Ushuaia de última tiene al turismo como eventualidad, como alternativa, como ingreso principal, como recurso. Está y debería estar mucho mejor posicionado el turismo, pero esa es otra conversación. En Río Grande depende casi exclusivamente de la promoción económica, porque son los armaderos, estas ensambladoras, las que más aportan a la economía de la zona norte de Tierra del Fuego, ¿no? Por eso la preocupación tal vez es mayor por aquí, en cuanto a que no nos toquen la 19640, porque se nos ponen los pelos de punta.
conmigo tiene un aliado. ¿Está aclarado?
Me encanta como un título de Narváez.
No, pero de verdad sé que se armó un revuelo bárbaro y corresponde la aclaración, así que lo que le hicieron de buena fe, espero que la aclaración sea esta, y estoy más que dispuesto a hacerlo las veces que sea necesario. Y los que creyeron con eso que podían sacar una ventajita política, los invito a tener un debate mucho más profundo e inteligente que yo tardé.
Sí, tal vez otra conversación. Yo le agradezco mucho, valoramos enormemente esta diferencia que ha tenido usted de llamarnos a nuestro teléfono, a la producción, y no a la inversa, ¿no? En ese sentido, me esperanzo en que va a haber una tercera oportunidad en que podamos charlar con usted, recordar aquellos tiempos de Casa Tía, tal vez. Y cuando usted contaba que mandaba media de lana a Tucumán y short de baño a Tierra del Fuego.
¿Se acuerda? Exactamente esa. Eso vio que estoy aprendiendo. Esa anécdota es muy buena, que lo voy a repetir si usted me permite.
Pero cómo no, claro que sí. Eso es lo que lo escuché a contar en Carmen de Patagones hace unos años.
Claro, la experiencia, nosotros vendíamos en la casa tiempo. Unas panties, las que eran las panties, que me parece que ahora se usan bastante menos. Y yo decía, pero ¿por qué se mandan más a Tucumán, que hace mucho calor, y por qué mucho menos? Ya estábamos en el sur, al sur. Bueno, la respuesta era, bueno, precisamente por lo coqueta que son las mujeres, ¿no? Y en un lugar se usan pantalones y en otro lado se usan polleras. Por ahí va la anécdota, pero bueno, de eso...
Sí, tiene que ver con el conocimiento que los políticos tienen que tener de toda la Argentina, aun cuando sean candidatos a gobernar una sola provincia, ¿no?
Es así, pero además, mire, yo, para ir redondeando un poco la idea, yo estoy convencido que si seguimos haciendo lo mismo de los últimos 20 años, y me incorporo en los últimos 10, el resultado va a ser igual. Acá hay que comenzar a hacer cosas diferentes. Lo digo en todos los aspectos de la vida de los argentinos. Y de verdad siento que Sergio se ha puesto al frente de construir esa alternativa plural y contemplar Tierra del Fuego, Formosa, Jujuy, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. O sea, es complejo, pero tiene solución. Si los animamos a hacer cosas distintas, si lo que vamos a hacer es explicaciones de por qué las cosas no se hacen, yo en esa no juego. Y entendí a Sergio como una persona que está dispuesto a asumir riesgos, porque sin riesgo las cosas no se cambian, como cualquier factor de la vida. Bueno, en eso estamos.
Diputado, ¿usted estaba en funciones cuando se votó el subsidio para Tierra del Fuego?
No.
¿Qué hubiera votado?
Que sí. En la comprensión de este concepto, sí. Le vuelvo a reiterar, en el 2004, todavía andan por ahí dando vuelta en algunas librerías, y se enseña en varias universidades el concepto de la coparticipación solidaria. Lustó y Javier González Fraga, alguien que usted conoce bien, un economista, trajeron este concepto a la mesa y dijimos, por supuesto, vamos a financiar un estudio profundo, y en ese estudio profundo surge a las claras la posición que seguimos obteniendo.
¿Qué posición le daría a Martín Lustó en un eventual gobierno que pudiera compartir usted con Sergio Massa?
Bueno, Martín tiene hoy una clara vocación de ser jefe de la ciudad, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, así que él tiene ya tomada posición política y mucho respeto por esa decisión. Tiene una parada que no es fácil, porque el PRO tiene una posición muy muy sólida en la ciudad, pero estamos tratando de construir un frente conjunto para poder plantearle una alternativa a los porteños.
¿Y si no, a usted le gustaría como ministro de Economía, Lustó?
Bueno, es una decisión de Sergio. Pero Martín, más allá del sello que le pusieron por la 125, un economista joven que entiendo tiene el fundamento de Javier González Fraga, que para mí es de los economistas más, la palabra no sé si es razonable, pero con quien más comparto el criterio de cuál debería ser la gestión económica de la Argentina, ¿no? En términos, pensar desde las personas para arriba y no al revés, no de las corporaciones hacia las personas, sino cómo le damos desde la economía el respaldo al ciudadano que siente que con el laburo puede prosperar. Ese es el concepto básico.
Sí, leíamos Economía 3D de Lugostó y justamente me da la impresión de que es un concepto mucho más humanizado el que tiene respecto de lo que podemos ver en los economistas en general, ¿no?
Mire, hoy en día ya hay cosas que no se discuten. Los países no son ni de derecha ni de izquierda. O van para adelante o van para atrás. Y los países que van para adelante son los que tienen un Estado más grande del que muchos economistas liberales piensan y sostienen, y que interviene e interviene efectivamente. Intervenir es tener un buen policía, intervenir es tener un buen maestro, intervenir es tener un buen médico, digo en términos gratuitos, porque esas son garantías que la Constitución, valga la redundancia, debe garantizar, pero no están garantizadas por las personas. Y en eso el Estado tiene que ser un Estado bien administrado, eficaz y eficiente, no un Estado que se gasta todo. Y mucho menos administrado por gente que cree que la plata del Estado es plata de ellos. Entonces, estos son, digamos, esto de la economía 3D tiene que ver con eso. Ya no se discute, ¿no?, de que el mercado resuelve todo. Para nada. Uh-huh. Y ahora, tampoco el Estado resuelve todo. El punto es cómo se produce ese equilibrio, que es la discusión que hoy se hace, pero es marginal ya, es más Estado, menos Estado. Nadie dice el Estado tiene que desaparecer, y nadie dice el mercado tiene que dominar todo. Ya no existe esa discusión en el mundo. Existen algunos extremistas que quieren sostener posiciones extremas, y como las posiciones extremas no funcionan en la vida, gracias a Dios esas personas no prosperan. Bueno, Martín es uno de los tipos que tiene esa posición equilibrada. Insisto, viene de la mano de Javier González Fraga, que me parece que es de las personas más sólidas en términos económicos.